Fred at School Show. Fred at School Show.
Fred Film Radio. Soy Gonzalo Suárez y estáis escuchando el último programa nacional de Fred at School. Así es, nos vamos. La primera edición de este fantástico proyecto de alfabetización cinematográfica toca a su fin. Pero no anticipemos acontecimientos. Ya tendremos tiempo de ponernos tristes dentro de 40 minutos. Antes tenemos mucho de qué hablar. Para este rato de cine europeo, con nuestros oyentes más jóvenes y con nuestros oyentes más experimentados, tenemos preparado un programa de lo más apetitoso. Entrevistaremos a Nuria Cubas, directora de Film Madrid, el Festival Internacional de Cine de Madrid, fundado recientemente. Y tan recientemente. Será el viernes 5 de junio cuando dé comienzo la primera edición del festival, del que hablaremos de nuevo en unos días aquí, en Fred Film Radio. Acto seguido, charlaremos con Pilar Orero, directora del Máster en Traducción Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona, líder en numerosos proyectos de investigación sobre accesibilidad en el cine y autora de otras tantas publicaciones de referencia en el ámbito. Su importancia en la implantación de este proyecto es, digámoslo brevemente, capital. Y no queríamos dejar la oportunidad de hablar con ella, ni tampoco de dar continuidad a la entrevista que realizamos a Pablo Romero Fresco, recordad, hace dos películas, en el programa sobre Academia Plátanos. Por último, hablaremos con Sergio Clavero, docente en el Instituto de Cacheiras y, sobre todo, responsable de Aturuxo Films. ¿Y qué es Aturuxo Films? Pues es el proyecto ganador, en 2014, del Premio de Alfabetización Audiovisual que otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Y hasta aquí podemos contar. Para saber de qué se trata, tendréis que escuchar hasta el final. Pero puedo adelantaros que se trata de una iniciativa apasionante. Pero antes vamos a darnos una vuelta por Chioggia, una pequeña localidad al borde del mar Adriático, conocida también como la Pequeña Venecia. La misma Pequeña Venecia que da título en español a Io sono lì, el primer largometraje de Andrea Segre y el último sobre el que hablan este año nuestros alumnos.
Io sono lì es una película italiana de género drama y dirigida por Andrea Segre en 2011. Ganó 3 premios. En ella podemos distinguir 2 idiomas, chino e italiano.
La película trata sobre una chica china que empieza trabajando cosiendo, pero la envían a Venecia a trabajar a un bar para pagar sus deudas y poder traer a su hijo a Italia. En el bar conoce a unos italianos con los que se lleva bien y hace amigos.
Yo voy a hablar de Beppi, que se hizo muy amigo de Lee cuando estuvo en el bar de Venecia. Le llamaban el poeta porque hacía rimas y al final ayuda mucho a su Lee en los momentos duros.
Establecen una relación de amistad y apoyo. Sus culturas son distintas, pero no muy distantes. Lo malo es que ni los chinos ni los lugareños ven bien su relación y tratan de obstaculizarla.
Creo que incluso su relación es más de amigos, más que amigos, ya que en algún momento se puede percibir que Beppi está incluso enamorado de Sally.
Pues al principio no es que se llevaran mal, pero se ignoraban mutuamente. Y cuando se empiezan a hablar se dan cuenta de que tienen varias cosas en común. Por ejemplo, la relación con el mar y el gusto hacia la poesía. Ellos se apoyan siempre que se necesitan, que se sienten solos hasta que a Chun-Li se le prohíbe volver a hablar a Beppi.
¿Y qué hay del autor de la película?
Andrea Segre, nacido en Dolo, Italia, el 6 de septiembre de 1976, es un director de cine documental, para cine y televisión. Tiene un doctorado en Sociología de la Comunicación en la Universidad de Bolonia, donde enseñó hasta el 2010. Desde hace más de 10 años se ha dedicado al tema de la inmigración y es fundador de la Asociación Zala, que desarrolla 2 proyectos de producción y talleres de vídeos participativos. Todo su trabajo de documentales y películas es muy comprometido con los migrantes y con las minorías, lo que queda obstante claro en Io sono lì. Ha recibido numerosos premios a pesar de ser tan joven.
Entre los galardones obtenidos por La Pequeña Venecia figuran el David y Donatello, equivalentes a los Goya en Italia, a la mejor actriz, Tao Tao, el premio Eurimage del Festival de Cine Europeo de Sevilla y el premio Lux del Parlamento Europeo en 2012, gracias al cual, recordémoslo, recibió financiación para el subtitulado de la película en las 23 lenguas oficiales de la Unión Europea y su adaptación en el idioma original para personas sordas y con dificultades auditivas. Tal es la razón por la que de las 4 películas que forman el programa de Fred at School, recordemos, Ilegal, Academia Plátanos, Eat, Sleep, Die e Io sono lì, esta última fuera la única que consiguió distribución en España. Las opiniones de nuestros alumnos se parecen bastante a las que suscitó entre la crítica y el público durante su paso por las salas del país.
Para algunos, Io sono lì es una de las películas más entretenidas del proyecto. Nos transmitió mucha emoción y pensamos que es muy realista, emotiva y fácil de entender. A algunos les gustó que se hayan mezclado dos culturas totalmente diferentes. Esta película tiene mucho trasfondo. Nos hemos sentido emocionados porque vemos en España casos muy parecidos. Hay muchas tiendas de asiáticos, hombres y mujeres que vienen a ganarse la vida. Son humildes y no conocen nuestra lengua, por lo que el esfuerzo que han de hacer por adaptarse ellos y sus familias es enorme.
Bueno, esta película es la que más me ha gustado por los personajes, porque eran muy expresivos y te transmitían las emociones. Y bueno, creo que te enseña lo difícil que le es a la protagonista la situación que está viviendo solo para poder recuperar a su hijo. Y creo que nadie tendría que pasar por eso, pero la inmigración es muy difícil. Y además, al principio, muchos tienen prejuicios, porque como ahora hay muchos chinos que están emigrando y que se hacen con los negocios, pues al principio es como que les cuesta mantener una relación con ellos, pero al final consigue un amigo y se llevan muy bien.
Desde mi punto de vista, de las cuatro películas que hemos visto, esta ha sido la que más me ha gustado, porque todo encaja muy bien, las imágenes tienen una gran calidad y luego los actores actúan muy bien, y la actriz principal es una chica más delicada y tiene una expresión facial que sin hablar mucho pues puedes saber sus sentimientos. Además, también la música encaja muy bien con el tema de la película. Y luego, finalmente, el final de la película ha sido lo único que no ha quedado muy claro, aunque se puede deducir.
Esta película nos ha enseñado que es más importante el valor de la amistad que de dónde proviene la gente y de sus países y culturas.
Bueno, esta película me ha gustado porque es un final que no te esperas, y también creo que trata un tema del que no todo el mundo lo conoce, y creo que está bien hablar sobre este tema porque está pasando actualmente y está bien conocerlo.
A algunos no les ha gustado tanto porque la temática es la misma que las anteriores películas, también por los problemas técnicos que nuevamente hicieron que la proyección fuera más densa y aburrida. Además, algunos compañeros piensan que escenas como las del tai chi y la playa no aportaban nada a la película. Otros opinan que sí.
Yo reconozco que ha sido la que más me ha gustado, pero dentro de un límite, porque no me ha entretenido mucho. Pero entiendo que a otra gente le haya gustado porque es mejor que las otras. Los actores actúan mejor y la verdad es que las imágenes y la música ayudan mucho.
Más adelante escucharemos a los alumnos explayarse en la comparación entre las cuatro películas de esta primera edición de Fred at School y entre el cine comercial y este tipo de producciones europeas, alternativas, de autor, nuevas, en cualquier caso para ellos. Pero ahora ha llegado la hora de Film Madrid, tras una breve pausa, aquí, en Fred Film Radio.
Fred at School Show.
Fred Film Radio, bienvenidos de nuevo, y damos ahora la bienvenida a Nuria Cubas, directora de Film Madrid. Bienvenida, Nuria.
Hola, buenos días.
Nuria, en primer lugar, bueno, quería preguntarte, es verdad que eres una de las directoras de Film Madrid, pero antes que eso, vosotros formáis parte de una entidad que se llama Pasajes de Cine.
Sí, tenemos un proyecto previo, que digamos es de donde nace Film Madrid, que se llama Pasajes de Cine, donde hemos estado poniendo mensualmente pues una programación, digamos, buscábamos esas piezas que de los directores que no se solían ver, y hemos ido haciendo como programaciones monográficas de directores. Y a partir de este proyecto que teníamos en común, ha sido cuando ha surgido la idea de hacer un festival de cine.
¿Y qué os llevó precisamente a hacer el festival de cine? ¿Notabais que había una falta de festivales en Madrid?
Pues en realidad yo creo que ha sido más bien la posibilidad de traer otro tipo de películas que no llegan a Madrid, y películas más grandes en ese sentido.
Uh-huh. ¿Ha sido difícil abrirse un hueco en el panorama de festivales de Madrid? Recuerdo que hace un tiempo hablé con Diego Rodríguez, director del Festival Márgenes, y él me decía ¿sí? que Madrid carece de un gran festival internacional de cine como el resto de capitales europeas. Por ejemplo, en Berlín está la Berlinale, en París está Paris Cinéma, en Londres está el BFI, pero en Londres no había un gran festival internacional de cine, en Madrid no había ese festival. Entonces me pregunto si vosotros venís en cierto modo a llenar esa especie de vacío que podría haber en la ciudad de Madrid en lo que tiene que ver con los festivales.
Bueno, claro, si conseguimos eso sería fantástico, desde luego, llenar ese espacio de un festival internacional amplio donde puedan caber películas de todos los géneros, de todas las nacionalidades, de todas las duraciones. En fin, esto es lo que tenemos que hacer ahora, a ver si conseguimos ocupar ese lugar.
¿Ha sido difícil organizar la primera edición de un festival? Es decir, ¿habéis contado con el apoyo de instituciones públicas o lo habéis tenido que montar en cierto modo por vuestra cuenta?
De momento la verdad es que todo el festival se ha montado gracias al trabajo de todas las personas que han querido colaborar. Digamos que lo estamos haciendo en cooperativa, no tenemos hasta el momento ningún apoyo público. Pero bueno, así que vamos a intentar optar a los concursos de subvenciones que hay, sobre todo en este caso de la Comunidad de Madrid, que es el único al que podemos optar de momento por ser primera edición. Y, en fin, esperamos en algún momento poder tener el apoyo público. De momento es un proyecto que hemos sacado con nuestro trabajo, simplemente.
¿Y qué podemos esperarnos de esta primera edición? Así un pequeño resumen de la programación.
Tenemos una competición oficial, una competición internacional, donde vamos a ver largometrajes de muchos lugares del mundo. Nuestra intención ha sido cubrir todos los continentes, entonces tenemos películas africanas, películas americanas, asiáticas, europeas. Tenemos una competición de vanguardias donde se van a ver varios programas de cine experimental, cortometrajes y largometrajes, y luego también pues tenemos algunas proyecciones especiales como la de la última película de Godard en 3D. Cerramos el festival con Manuel de Oliveira, donde vamos a ver su última película y su película póstuma. Y también tenemos una sección que para nosotros es muy importante, que es de Vanguardia Slide, donde hemos intentado unir el cine con la experiencia en vivo, y entonces ahí vamos a sacar las películas fuera de las salas y hemos pedido a los directores que imaginaran un proyecto donde cupieran estas dos ideas, ¿no? El cine y la experiencia en vivo. Y bueno, hay muchas actividades.
Quería trazar un paralelismo, si se puede hablar así, entre nuestro proyecto y tu festival. La impresión que tengo es que FilmMadrid está orientado a un cine de autor, un cine que no se ha visto, no se ha visto todavía en Madrid, pero que aún así dista todavía más del tipo de películas que nosotros hemos proyectado a nuestros alumnos. Yo lo que me preguntaba era hasta qué punto un espectador tipo, por ejemplo, un alumno de secundaria que no está acostumbrado a ver cine europeo, cine autor, cine más artístico, puede llegar a apreciar películas como las vuestras, y si es así, ¿cuáles serían las películas quizá más accesibles a un público joven sin un alto grado de alfabetización cinematográfica?
Yo creo que sí que podrían apreciarlo los alumnos de secundaria, porque realmente hay muchas películas de nuestro festival, lo que comentaba antes, de que es un festival con una mirada muy plural, incluso con respecto al concepto de autoría. Creo que lo podrían apreciar porque no es un planteamiento, digamos, clásico de cine de autor, que también hay películas más de ese tipo, pero tenemos películas en algunas de las secciones que, en mi opinión, sí que van a conectar con todo tipo de público, precisamente porque tratan a lo mejor los temas a través de géneros a los que ya estamos más familiarizados, incluso un alumno de secundaria. Y yo creo que en un momento dado, claro, que pueden llegar a disfrutar estas películas, incluso sin tener esta trayectoria, pues principalmente por la juventud que tienen.
¿Qué títulos serían esos de los que hablas para los alumnos que nos escuchan?
Pues, por ejemplo, tenemos una película jordana que se llama Fib, que es una película pues muy cercana al género de aventuras, pero con otra lectura. O sea, sigue siendo una película de autor, pero que está cercana a ese género. Tenemos una película documental, comedia súper divertida, italiana, que se llama Berlusconi, una historia siciliana, que habla precisamente de la historia de Berlusconi dentro de, bueno, la conexión de Berlusconi con la mafia dentro de Palermo, de la capital de Sicilia. Y es una película política, pero que al tener ese tono de humor yo creo que podrían perfectamente entrar, o sea, disfrutarla, ¿no? Que les pueda gustar. Así digo, estas dos que se me ocurren en el momento.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Nuria. Recordemos la cita, Madrid, entre los días 5 y 13 de junio. Fretin Radio estará ahí para informar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Nuria.
Muchas gracias a vosotros.
Y seguimos nuestro programa. Volvemos en un segundo. Fred at School Show. Muy buenos días de nuevo, soy Gonzalo Suárez y nos encontramos en el... estamos escuchando el último programa nacional del proyecto Fred at School. Me encuentro en estos momentos con Pilar Orero. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Pilar es la directora del Máster de Traducción Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha escrito numerosas publicaciones sobre accesibilidad del cine, así que esta entrevista será una especie de continuación de la que tuvimos con Pablo Romero Fresco en el segundo programa, el programa sobre Academia Plátanos. Pilar, en primer lugar, ¿nos podrías explicar en qué medida Fred at School es un programa cinematográfico accesible?
Bueno, por dos motivos. Uno es que el contenido se hace accesible, o sea, las películas se hacen accesibles por medio de audiodescripción y subtitulado, y por la otra es porque el concepto de todo el proyecto es de accesibilidad, o sea que es accesible. Y además hay otro concepto que es interesante, que yo creo que nadie o está empezando a considerarse, y es la accesibilidad lingüística. Es decir, que si por ejemplo ahora mismo a mí me ponen en Japón, yo ni sé leer ni sé hablar, o sea que soy sorda y muda, ¿no? Entonces, aunque las personas podamos leer y hablar y ver en otras lenguas, de alguna manera la accesibilidad lingüística también podría ser considerada dentro de la accesibilidad, ¿no? Como una barrera. Y Fred, yo creo que también incluye esta barrera.
Para que nuestros oyentes se hagan una idea, me parece que el ejemplo que has puesto de Japón es muy emblemático. ¿Qué es lo que tendría que incluir una película, supongo que japonesa, para que nosotros, en tanto que sordos y mudos en ese territorio, pudiéramos acceder a ella?
Bueno, claro, lo que estaría bien es que sea accesible para todos. Es decir, que, por ejemplo, mi madre tiene 82 años y mi madre no ve y no oye, pero ni es ciega ni es sorda. O sea, simplemente tiene 82 años. Entonces, a mi madre le encanta el cine. Entonces, estaría bien que cuando tenemos una película en japonés, por ejemplo, tuviera audiodescripción, tuviera subtitulado, pero claro, mi madre a los 82 años no puede leer los subtítulos a la velocidad que se ponen, y muchas veces las películas, la carga de diálogo es muy grande o es muy rápida y la gente se cansa de leer. Por lo tanto, si tuviéramos audiodescripción y audio subtitulado, sería perfecto. O sea que tú puedes elegir a la película con audio subtitulado, que al fin y al cabo sería un voiceover. Estas tres posibilidades, subtitulado, audiodescripción y audio subtitulado, para mí es la forma más completa de hacer un contenido audiovisual accesible.
¿Habría que educar en cierta medida al espectador a, no querría usar el verbo consumir, pero bueno, a ver cine de esa manera? Es decir, yo me lo imagino con los contenidos que tú me estás comentando. Yo supongo que llega un momento en el que tú te tienes que acostumbrar a ver el cine de esa forma, que quizá supone al principio el mismo rechazo, entre comillas, que puede suponer para nuestros alumnos, porque una de las cosas que hemos constatado a lo largo de este programa es que nuestros alumnos no estaban acostumbrados a ver las películas con subtítulos, y era algo que en cierta medida les violentaba su propia manera de percibirlas.
En efecto, cualquier cambio tienes que acostumbrarte, ¿no? Porque tienes una tradición, tienes una manera de hacer las cosas, y que te cambien la forma, además que te las cambie alguien porque alguien te lo dice, no porque tú quieras. Pues esto siempre es sorprendente. Lo que pasa es que cualquier cambio siempre es positivo. O sea que los cambios yo creo que son en sí interesantes. Entonces, en efecto, sí, tienes razón. El usuario tendrá que hacer un esfuerzo para acostumbrarse a ver las películas de una manera, sobre todo en países dobladores como es el nuestro. Pero yo creo que los beneficios serán importantes. Y después hay una cosa que Fred at School tiene un usuario final muy, muy particular. Son gente joven, pero yo creo que Fredad School sería fantástico para la gente de la tercera edad, porque son personas que están en casa casi todo el día, consumen mucho audiovisual por televisión y estarán dispuestos, porque claro, cuando no tienes más solución, o sea, cuando ni ves ni oyes, y ves y oyes, o sea, cuando te encuentras como a los 82 años, yo creo que estás dispuesto a cualquier cosa y estás encantado de que te den esta oportunidad, ¿no? O sea, que yo lo veo como muy positivo. En efecto, hace falta un esfuerzo, pero muy positivo el resultado.
Y en España, yo supongo que también estás un poco familiarizada con la situación, ya que participas en una gran cantidad de proyectos de investigación. ¿Cuál sería en general la situación de la accesibilidad? Es decir, la impresión que yo tengo desde fuera es que la gente no es consciente de lo que conlleva el cine accesible, ni tampoco de las necesidades que puede tener un público que no sea el público típico que puede ver y que puede oír.
España no es diferente al resto de países europeos. Por una parte, tiene muchísima accesibilidad que está ya disponible para el público y con una cantidad de posibilidades de acceso, por ejemplo, aplicaciones para móvil. Que en España hay, por ejemplo, 5 aplicaciones de móvil para acceder al cine accesible. Y sin embargo, los usuarios no saben que existe ni las aplicaciones ni el contenido de formato accesible. Yo he tenido la suerte de trabajar en bastantes proyectos, sobre todo europeos, de accesibilidad. Y el resultado número uno de todos los proyectos es que de lack of awareness, la falta de concienciación. O sea, no era que hay más horas o menos horas o que la calidad sea mejor o que la calidad sea peor. Curiosamente siempre nos da el número uno de cuál es el problema o la que hay que solucionar, es el que la gente sea consciente de que existen estos servicios, que están en oferta, están gratis o normalmente al público, y que además puede acceder de muchísimas posibilidades. O sea, en su casa por televisión de broadcast, en su casa por televisión por IP, por una plataforma móvil, por tablet, todo esto ya existe. O sea, esto no es un problema. El problema es que la gente no lo sabe.
Es decir, es un problema de comunicación, no un problema de...
Es un problema de comunicación puro y duro. Es muy interesante, ¿eh? Porque realmente España, por ejemplo, España es el único país del mundo que tiene normas estandarizadas de accesibilidad. Es el único. Los otros tienen guías de buenas prácticas, tienen protocolos, tienen... Pero en España tenemos los estándares UNE de AENOR, de audiodescripción y de subtitulado. Estos son pioneros, son los únicos. Que serán mejores y peores, podríamos entrar a hablar, pero tiene esto. España tiene desde hace años subtitulado en las televisiones de ámbito estatal, también de ámbito autonómico. Tiene audiodescripción de una manera en privado, en las asociaciones de ciegos, pero por otra parte tiene las audiodescripciones en DVDs de algunas películas también. Hay cines que ofrecen versiones accesibles. Por ejemplo, la ópera, tanto en el Real de Madrid como en Barcelona, en el Liceo. En Barcelona hace 9 años que tenemos ópera accesible a precios, además las entradas son a precios reducidos. Todas estas cosas yo creo que la gente, no sé por qué, francamente, es un error que tenemos los que nos dedicamos a la accesibilidad. No hemos conseguido dar a conocer todas estas posibilidades.
Bueno, pues desde aquí a nuestros oyentes una llamada para que pasen la voz, que la gente se entere. Porque si es algo que ya tenemos, ¿por qué no hacer uso de ella?
Es muy triste. Lo tenemos, hemos hecho muchísima investigación, se gasta muchísimo dinero en hacerlo accesible y después... muy poca gente puede disfrutar de esto y es en cierta manera es una tragedia.
Pilar, una última pregunta. Es algo que nos comentó Pablo Romero Fresco, pero no pudimos desarrollarlo. Él nos dijo que una de las facetas en las cuales ahora más se trabaja sobre accesibilidad tiene que ver con algo que él llamó accessible filmmaking, que sería producciones accesibles. Es decir, que los propios directores tuvieran en cuenta su propio público con minusvalías auditivas o visuales, o simplemente inmigrantes, a la hora de hacer sus propias películas. ¿En qué consistiría realmente esto en la práctica?
Esto es importantísimo. Pablo es fantástico con esta idea, y yo creo que es la única manera de que vamos a conseguirlo. Es decir, desde el principio, desde que tú comienzas a hacer un contenido audiovisual, pensar que esto que tú harás al final tendrá que ser accesible. Y de esta manera lo que consigues es que al final la audiodescripción no es una ortopedia, sino que está dentro del contenido de la obra. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo que hacer, estoy en un proyecto europeo y he tenido que hacer un corto de 4 minutos para explicar el proyecto europeo. El problema es que la persona que hizo el corto ha puesto diálogo durante todos los 4 minutos. No hay ni un momento de respiro para hacer una pausa y escuchar una música de estas de ascensor o una cosa de estas. Nada. Vale muy bien. Por una parte lo hemos podido subtitular y lo hemos podido audiosubtitular. Pero como no hay ni un segundo de respiro, ni al principio, ni al final, ni en medio, ni en ningún sitio, no podemos meter una cuña de audiodescripción. Por lo tanto, sería muy importante el que ha parido, y en este caso no soy yo, pero es una persona de mi equipo, que por supuesto le he dicho, no vuelvas a hacer esto, vamos a sentarnos con Pablo y vamos a ver cómo se hace, parir desde el principio los 4 minutos estos, en el que en el principio podamos hacer una pequeña audiointroducción, entonces oyes un poquito de música, y después ya en efecto vamos al diálogo, pero después cuando veamos que hay un plano que es importante la parte visual, entonces se para el diálogo, se deja una cuña para poder introducir una audiodescripción y después se sigue con el diálogo. O sea que la estructura narrativa del contenido audiovisual debería planearse también tomando en consideración la accesibilidad, para que no sea un parche que tenemos que poner al final, porque es ortopedia pura lo que estamos haciendo ahora mismo.
Muy bien, muchísimas gracias Pilar Herrero por estar aquí con nosotros, ha sido un placer.
Gracias a vosotros y al el proyecto, que es estupendo.
Muy bien, seguimos aquí en Fred Film Radio.
Fred at School Show.
Fred Film Radio, bienvenidos de nuevo a este cuarto y último programa de Fred at School. Damos paso a nuestra última entrevista de este curso y para ello hemos optado por orientarnos también a otro programa de alfabetización cinematográfica. Está con nosotros Sergio Clavero, director del proyecto Aturusho Films. Espero haberlo pronunciado bien, Sergio.
Sí, sí, bien pronunciado, sí.
Vale. ¿En qué consiste este proyecto vuestro?
Bueno, es un proyecto, como has dicho, de alfabetización audiovisual, que pretendemos pues que a través del diseño curricular de una materia optativa, en este caso, pues el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas pues del propio lenguaje audiovisual y que lo haga de una manera creativa, trabajando por proyectos en grupos y además utilizando las TIC como un medio y no solo como un fin.
Es decir, que nosotros, mientras que nosotros tratamos de que los alumnos adquieran la formación en la alfabetización cinematográfica viendo películas, vosotros la proporcionáis haciéndolas.
Exactamente, lo hacemos desde el punto de vista de la creación. Nos parece importante que sean los alumnos los que toman las riendas del aprendizaje y que lo hagan además a través de la propia creación cinematográfica. Entonces lo que hacemos es estructurarlo en 3 fases. Una primera en la que se les da unos conocimientos básicos sobre la sintaxis audiovisual, una segunda parte en la que nos ponemos en el lado de espectador para analizar algún fragmento audiovisual de alguna película importante o bien la publicidad, que nos parece muy interesante también por los mensajes concisos que lleva, y luego pasamos directamente ya a la creación. Es decir, la mayor parte del proyecto del curso lo desarrollan creando una obra audiovisual desde la idea hasta la exhibición final.
¿Nos podríamos parar en cada una de esas 3 fases? Me parece bastante interesante la manera en la que la habéis estructurado. La sintaxis audiovisual, ¿cómo la planteáis? ¿Es un estudio de una materia como podría ser cualquier otra del currículum escolar o la planteáis de manera distinta?
Bueno, es una materia optativa, como te decía, y por lo tanto pues la desarrollamos como cualquier otra materia. Lo que ocurre es que utilizamos metodologías un poco más activas, más de aprendizaje basado en proyectos, y por lo tanto, por ejemplo, la sintaxis audiovisual, pues lo que hacemos es dar los conocimientos básicos, aquellos elementos fundamentales, tipos de plano, movimientos de cámara, angulaciones, etcétera, que son importantes para que empiecen a entender de inicio lo que es el lenguaje, y lo hago pues a través de una presentación con fragmentos de películas, ejemplos de películas. Aprovecho ese momento pues para empezar a darles algunas pinceladas sobre lo que es la historia del cine, los grandes directores, las grandes películas e incluso los movimientos artísticos, ¿no? Empezar a hablar un poco aprovechando que estamos hablando, por ejemplo, del primer plano y que hemos puesto un ejemplo, un fragmento de la película Ciudadano Kane, pues les hablo de quién es Orson Welles, de dónde surge la película, y vemos un fragmento. Es una manera de que tengan un conocimiento previo, aunque sea muy general, sobre lo que ha sido la historia del cine.
¿Y de qué manera habéis podido insertar esta materia educativa en el programa escolar? Es decir, ¿es la Xunta de Galicia la que permite meter esta optativa dentro de las actividades cotidianas de los alumnos, o es una ley nacional la que lo permite?
Es la ley nacional, la ley que todavía está, bueno, que ahora ya se está derogando, ¿no? Está implantándose la LOMCE, pero la anterior ley permitía que cada centro educativo pudiese tener una optativa propia a propuesta del claustro, y en ese momento pues yo aproveché a proponer esta materia que se llama Lenguaje Audiovisual en Medios Digitales. Fue aceptada y aprobada por la Xunta, y de esa manera estamos desarrollándola tanto en tercero de la ESO como en cuarto. Además, en primero de bachillerato pues aprovechamos a ofertar también cultura audiovisual como optativa.
También este proyecto ha tenido tanto éxito que ha recibido el premio de alfabetización cinematográfica del Ministerio de Educación, si no me equivoco.
Sí, es así. Sí, este año pasado pues lo presentamos. Y bueno, fue reconocido con ese premio, pues que viene muy bien, porque tiene una dotación, aunque es no muy grande económica, y nos permite pues invertirla en material informático, sobre todo, pues porque bueno, en los centros escolares, como sabéis, pues tenemos unas dotaciones muy pequeñas, y además van quedando todos los equipos informáticos obsoletos y hay que renovarlos.
¿Y este éxito del proyecto no ha dado pie, no ha sido un acicate para que otros centros también se apuntaran, se sumaran al barco y quisieran implantar asignaturas parecidas a la vuestra?
Sí, hay centros educativos donde, bueno, lo que pasa es que cada uno digamos que lo tiene estructurado o diseñado de manera muy distinta, pero sí que hay centros que tienen alguna optativa pues relacionada con el audiovisual, y luego lo que suele haber mucho son actividades un poco extraescolares, complementarias, que son pequeños talleres de muy poca duración, pues que intentan dar algún tipo de conocimiento. Lo que ocurre es que lo fundamental en este caso es generar una formación de profesorado, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, en mi caso yo he hecho audiovisuales en Bellas Artes, he trabajado en cine y entonces tengo esos conocimientos, pero realmente falta una formación de profesorado para que luego se pueda aplicar. En mi caso, pues lo tengo estructurado así, de esta manera, porque considero que puede funcionar, y bueno, y supongo que en otros centros pues lo van aplicando un poco en función de las posibilidades también.
¿Con qué material trabajáis? Porque claro, a la hora de realizar unos cortos necesitáis pues cámaras, luces, trabajo de fotografía. ¿Todo ese material lo tenéis vosotros mismos, lo alquiláis, os lo prestan?
No, utilizamos material propio. Ahora, para hacer una obra audiovisual, como bien sabemos hoy con las tecnologías, un equipo básico sirve perfectamente. Nosotros hemos estado trabajando hasta ahora con cámaras compactas de vídeo domésticas, y con un PC donde, bueno, con un programa de edición, puede ser un programa de edición profesional o puede ser un programa básico gratuito, pues se puede contar una historia. Disponemos de 2-3 cámaras, en el aula dispongo de 3 ordenadores, no tengo más, y no tenemos ni micrófonos externos, ni hacemos iluminaciones artificiales, ni nada. Es decir, intentamos evitar todo lo que añada complejidad técnica, sino que para que se centren sobre todo en lo que es la narración audiovisual y que realmente se centren en, a pesar de que va a haber muchas dificultades organizativas y de todo tipo, pero que se centren en la historia y en narrarla bien.
¿Y cuál ha sido el retorno que habéis tenido de los propios alumnos y de sus padres, teniendo en cuenta que esta asignatura pues es un poco inaudita?
Bueno, el alumnado, pues como en otras materias, pues se enfrenta pues a una materia que va a ser desarrollada y que requiere de trabajo. Yo cuando presento la materia para el curso siguiente, pues ya explico que básicamente necesito alumnado motivado y alumnado con gran capacidad de trabajo, porque realmente van a trabajar mucho. A partir de ahí, pues hay una gran mayoría de alumnado que realmente se motiva, le gusta también tener la posibilidad de trabajar de otra manera, de una manera más colaborativa con compañeros. Eso también como es lógico, hace surgir problemas que tienen que ir resolviendo entre ellos, pero bueno, realmente se enganchan al trabajo, aunque realmente hay de todo, como en todas las materias, hay alumnado pues más pasivo, que no está tan implicado, a pesar de haberla elegido como una opción. Y en cuanto a los padres, pues bueno, lo que hacemos es exhibiciones públicas después del trabajo que han realizado. No siempre se llega a una obra finalizada y que pueda ser proyectada, pero bueno, es parte del proceso. A veces no se obtienen los resultados, analizamos un poco cuáles han sido los problemas, qué deficiencias han surgido y qué no los han llevado a hacerlo, pero es parte del proceso de aprendizaje.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio Clavero, por estar aquí con nosotros. Desde aquí hago un llamamiento a nuestros oyentes para que vean el canal de YouTube de Aturusho Films, donde publican directamente los cortometrajes que los chicos realizan. Es realmente impresionante el resultado que dan. Y bueno, por mi parte, felicitaros y nada, espero que podamos hablar pronto de nuevo.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti. Seguimos en Fred Film Radio.
Fred at School Show.
Fred Film Radio. Después de haber escuchado a Nuria Cubas, a Pilar Herrero y a Sergio Clavero, volvemos con los alumnos de los centros participantes en Fred at School. Recordemos, los institutos Avenida de los Toreros y Pedro Salinas en Madrid, el Colegio María Mediadora en Burgos y el Instituto Angeleta Ferré en Sant Cugat del Vallès, provincia de Barcelona, para saber qué tienen en común, en su opinión, las cuatro películas de esta primera edición de Fred at School: Ilegal, de Olivier Masset de Paz, Academia Plátanos, de Filippo Tsitos, Eat, Sleep, Die, de Gabriela Pichler, e Io sono lì, de Andrea Segre.
Pues yo creo que todos son dramas de familia.
Los personajes, pues que tienen algún problema familiar y con el trabajo.
Pues que todos son extranjeros, que todos vienen a trabajar, van a trabajar en mi país.
En las cuatro películas ha habido actores novatos, directores poco conocidos y con bajos presupuestos. Pero algo que agradecemos es que todas las películas son realistas. Y a diferencia del cine comercial, no vemos a mujeres y hombres con cuerpos envidiables y personalidades fascinables que viven en el paraíso.
Yo creo que las cuatro películas reflejan la vida de un inmigrante ante la sociedad de hoy en día, ya que demuestran que no es tan fácil como parece y no debemos despreciarlo como lo hacemos, ya que no... Estas nos han ayudado a saber cómo es de verdad su vida.
Todas cuentan historias de personas inmigrantes en otros países, pero desde mi punto de vista las cuatro son bastante malas.
Hablan sobre el racismo y cómo se explota a la gente que es inmigrante en otros países.
Pensamos que podrían haber elegido películas de temáticas variadas, ya que las cuatro han hablado casi de lo mismo, lo que hacía que resultaran repetitivas.
Las cuatro películas intentan enseñar valores tratando temas relacionados con la inmigración.
A mí me han enseñado dos cosas, el trato y la vida que tienen los inmigrantes en Europa y también que no hace falta un gran presupuesto para hacer una buena película.
Y quería dar las gracias a este proyecto porque hemos podido conocer diferentes culturas, películas tanto buenas como no tan buenas, a sus respectivos directores y a entender lo que nos quería transmitir a través de su trabajo. También analizar películas, las diferentes opiniones de los compañeros de clase, los efectos especiales y el lenguaje cinematográfico. Además de llegar a descubrir otras maneras de vivir de la gente que tenemos cerca y no somos conscientes de ello. Asimismo, podemos tener una visión más amplia sobre esa temática y nos ha hecho descubrir un nuevo cine, el cine europeo, que no es igual al americano, pero no quiere decir que no sea peor.
En el Instituto Avenida de los Toreros, además, los alumnos han querido ceder la palabra a uno de sus profesores, José Manuel Rodríguez, que junto con Beatriz Moyano coordina el grupo de estudiantes participantes de ese centro. Esta es su valoración del proyecto.
Hola, soy José Manuel y creo que esta experiencia ha sido muy positiva, además de por las películas en sí mismas, porque involucran a los alumnos que tienen que ser capaces de organizarse por sí mismos para grabar los clips después de cada película, y si además conseguimos que vayan cada vez más al cine y que cada vez elijan más cine europeo, pues habrá sido perfecto.
El testimonio de José Manuel se suma a los de Rodrigo Garrido y Pilar Arroyo, docentes, respectivamente, en el Colegio María Mediadora y en el Instituto Angeleta Ferré, que en los programas nacionales que giraron en torno a Ilegal el primero y Academia Plátanos la segunda, nos contaron cómo fue su labor práctica y diaria con los alumnos. Recordemos que los clips elaborados por los centros, los podcasts con los programas nacionales y los contenidos formativos en alfabetización audiovisual a que han tenido acceso los alumnos a lo largo del proyecto están a disposición de todos en la página web de FRED. Esto ha sido todo por nuestra parte. Desde aquí, quiero agradecer a alumnos, profesores, invitados, compañeros y socios que han hecho posible este acercamiento necesario entre el cine europeo y el público adolescente. Quedamos a la espera de los resultados del estudio sobre alfabetización cinematográfica de la Universidad Autónoma de Barcelona, que, como nos dijo su responsable, Maite Soto, en uno de nuestros programas, se anunciarán previsiblemente en julio. Confiamos en que esta primera edición de FRED at School no sea, ni mucho menos, la última. Soy Gonzalo Suárez, desde Madrid. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto en FRED Film Radio, The Festival Insider.